Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua.
Sin pelos en la lengua.
Ella es Julia en la hora del grito, que comienza ahora.
Saludo muy buenas tardes, 12 con un minuto. Esta es la hora del grito que comienza ahora. Una hora del grito muy especial. En este tiempo ya hemos creído que es prudente que empecemos los programas que tocan los temas políticos y social de nuestro país y de todos los pueblos que nosotros cubrimos en la señal del 1200 AM, del 93.3 FM, del 92.1 FM HD4. Y ahí estamos, una gran cadena de emisoras que cubre un pueblo, una cantidad de pueblos que ciertamente nos unen de una forma o de otra. Y cuando Michelle me dé audio aquí, se lo voy a agradecer para escucharme un poquito. Quiero decirle a todos los que nos están escuchando que esperamos, con el favor de Dios y los compromisos de mis invitados especiales a esta programación, todos los martes vamos a tener este panel donde vamos a estar hablando de la política, y eso es lo que a ti te gusta, a mí me gusta también, dentro del marco de respeto y dentro de un marco social donde cada uno de ustedes no se sientan incómodos. De ninguna manera vamos a coartarle el derecho de expresión a ninguno de mis invitados. Yo sé que no tengo que poner un bate como lo hacen en otros programas, no tengo que poner un ring ni unos guantes, porque son dos profesionales en cada una de sus áreas. El doctor José Soto, cariñosamente Pitito, a mi derecha, saludo.
Gracias a ti, Julia, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio Grito.
Y en mi izquierda está uno que tiene nombre de mis hijos, pero todo el mundo lo conoce por un sobrenombre, que es Lucho Boneta. Saludo, Lucho.
Saludo, Julia, saludo, Pitito, y saludo a mi querido pueblo de Lares. Un abrazo fraternal.
Gracias por decir presente en esta programación. Le invitamos a todos los que nos están escuchando que empiecen a compartir este programa, porque vamos a estar hablando de muchas cosas que están aconteciendo en Puerto Rico. ¿Tenemos gobernador?
Bueno, ¿hay gobernador?
Ay, gobernador.
¿De qué me perdí?
Está haciendo el trabajo el gobernador, porque qué muchas quejas hay. Cuéntenme.
Bueno, yo entiendo que el gobernador está trabajando, está llevando su agenda de trabajo, la que ha estado anunciando. Vemos que se están llevando a cabo los proyectos. De hecho, hoy a las 5 de la tarde está el mensaje de situación al país en la legislatura de Puerto Rico, donde hay mucha expectativa de lo que él va a mencionar allí. Entendemos que va a ser un mensaje que básicamente va a estar hablando sobre los proyectos futuros. Hay mucha queja en Puerto Rico, y hay que admitirlo, sobre la recuperación del país después de los huracanes María y Irma y María, y después de todo lo Fiona y todo lo que ocurrió, uh-huh, de los terremotos. Así que la expectativa es que Puerto Rico tiene el dinero, aunque la burocracia gubernamental federal pues nos está atrasando ese proceso de la reconstrucción del país. Así que hoy el gobernador tiene que demostrar de que esos proyectos van a comenzar a caminar en estos próximos 2 años. Pensé a todas estas deficiencias que pueden tener entre el gobierno federal y gobierno estatal. Yo creo que también va a ser un mensaje clave a lo que él se va se tiene que proyectar como el ejecutivo del país y próximo, si él quiere aspirar hacia la gobernación en las próximas elecciones. Así que es vital, este yo creo que va a ser el mensaje que en donde tiene que demostrarlo. Toda su agenda de trabajo y trazarlo a lo que va a ser el futuro del país.
Lucho, ¿qué tú piensas del trabajo que ha hecho el gobernador de Puerto Rico? Después de tantos intentos de querer ser gobernador, ¿cómo ha estado él de cara a un pueblo que siempre está juzgando los pasos de los gobernadores de manera bien crítica. Y la crítica del gobernador ha sido bastante fuerte en estos dos años.
Bueno, mi opinión es que el gobernador ha sido una figura donde hemos visto que la mayoría de su gabinete ha estado, no han habido renuncias, muy pocas, ¿verdad, Pitito?
Muy pocas.
Ha sido una administración un poco como, yo la veo como un poco como más conservadora. Más conservadora,
o sea,
no
que
ha habido tanto problema.
¿Tú entiendes que cuando un gobernante está enfrentando renuncia y se habla de un gabinete que está tambaleando?
Correcto, como lo que vimos en el pasado cuatrenio. ¿Me entiendes? Un tirijala. Aquí han sido más conservadores, esa es la palabra que estaba buscando.
Yo creo que él tiene el control del gabinete, o sea, su equipo de trabajo cercano.
Y su hermana.
Tiene su equipo de trabajo, tiene mucho el control, sí, de todo el aparato gubernamental. Y eso lo que te da es que tiene estructura. Y eso es bueno a un gobernante que está de turno, porque puede, como dice Lucho, el gobernante anterior tuvo mucha renuncia de consecutiva y desacierto. Así que en esto lo que podemos ver que tiene por lo menos el control del gobierno y eso pues da una seguridad a la gente diciendo, okay, pues pueden haber críticas, porque siempre a todos los gobernantes, rojos, azules, el que llegue, va a tener las críticas, sí, porque uno como persona que está ahí sentado, uno quiere unas ejecutorias, uno quiere unas cosas, ¿verdad? Y a veces no las queremos ver rápido, pero la burocracia gubernamental es tanta en este país, porque nosotros vivimos, como hablábamos fuera del aire, vivimos en un sistema americanizado.
Sí, y esto ha sido una administración, yo diría, conservadora en todos los aspectos,
en todos los temas,
porque pues tratan de no buscar mucha publicidad en cuanto a problemas del gobierno, en cuanto a problemas internos, no como lo que vivimos en otras administraciones, donde está este jefe de agencia haciendo esto, el gobernador hace esto, dime y direte. Ha sido una administración bien conservadora, eso sí he notado yo con el pasar del tiempo. Y de que lógicamente hay que hacer unos cambios y unas cosas, de que se enfrentó a una situación que sabemos todo, sabemos todo lo que hemos pasado aquí en Puerto Rico, de que la burocracia del gobierno federal ha afectado a Puerto Rico, ha afectado a la administración, ha afectado el servicio en Puerto Rico. Eso lo sabemos todo porque tenemos ejemplo aquí en Lares también.
Sí.
Es algo que, pues, vuelvo y te repito, esta administración bien conservadora y pues ha sabido lidiar con los problemas que tiene internos y externos.
La administración en cuanto a Lares dio su mano para el cementerio transicional, que es un tema que lo vamos a estar tocando. Y también, Pitito, hay un sentir un poquito desagradable en la situación de la hermana del gobernador. Que la gente habla, pues, que aunque ella no está cobrando, que ella lo que está dando una ayuda, pues se ve como una figura que está detrás del trono mandando.
Bueno, Cari, ¿verdad? Tiene sus estudios, está bien preparada, hay que decirlo.
Sí, sí.
Cari Pierluisi, yo la conozco y sé su tu trabajo. Creo que es una gran estratega. Ella llegó a...
O sea, ella es política.
Ella es política y es una estratega en el campo de las relaciones públicas y publicidad.
Me atreve a decir que es más política que su hermano.
Que su hermano.
Eso es correcto.
Sí, y ella básicamente es la persona que está al lado manejando básicamente el aparato gubernamental, la que está llevando la plataforma de trabajo que vendió don Pedro Pierluisi. Así que para muchos, ¿verdad? Y hay que decirlo, uno que está trabajando constantemente en esta área... Y la gente la ve y dice, pero ¿por qué la hermana? Porque debe de haber más personas capaces para hacer ese trabajo. Y puede caer mal, porque y eso hay que reconocerlo. Uh-huh. Pero entiendo de que pues es la persona que más confía.
Bueno, pero es la
figura que confía
ella,
él.
O sea, él es el gobernador. Sí. El gobernador no tiene su esposa. O sea,
claro.
Es divorciado y pues lógicamente tiene que confiar porque hay un papel, un rol importante de lo que es
claro.
La primera dama. La primera dama tiene su oficina y todo y este ha sido su rol. Uh-huh. Pero en este caso, uh-huh. La diferencia es que es hermana del gobernador.
Claro.
Pero ajá. Si tú me preguntas a mí, es una persona muy preparada, una persona que es más política que el gobernador y sabe ajá. Vender su imagen. Que no le gusten a mucho, bueno, es que es la hermana del gobernador. O sea, si ella ve algo en contra
claro.
De su hermano, lo va a defender.
Claro.
Y eso uh-huh. Puede molestar.
Sí, sí. Y eso es obvio.
Eso pasa
y
en cualquier lugar.
Pasa en cualquier lugar. Es familia a familia y que te va a velar las espaldas uh-huh. Más cerca. Y creo que Cari ha podido tener incursionar en todo el gobierno uh-huh. Y tener la comunicación directa con los jefes de agencia. Ella lo que está haciendo básicamente es ser la que está trabajando básicamente con ay, se me olvidó el puesto importante de la secretaria ajá. De que es la de Asuntos Públicos. Ella no es nombrada como Secretaria de Asuntos Públicos, ¿verdad? Que es Noelia García ahora mismo, pero ella es la que está haciendo esa función, básicamente.
Sí. Exacto. Bueno, y ¿habrá primaria en Lare en el PNP?
Pitito.
Bueno, yo, porque ahí hay gente que está ya, que se está entrando, ya están compartiéndole, empezaron a entrar la gente. Mala que están miles de personas que nos están escuchando y dicen, Julia, deja de estar hablando de Pierluisi y avanza.
Y los que nos van a ver
y
luego.
Y avanza y pregunta, habla, ¿qué está pasando en Lara en la política? Porque hay unos rumores de que andan caminando, visitando gente, tomando café y amarrando votos, yo no sé.
Eso es bueno. Yo
eso digo, se amarra.
Díganme ustedes dos.
¿Y eso se amarra?
No se amarra, el voto no se amarra.
Se amarran los votos, se amarran con longaniza.
Eso era... En los tiempos de antaño.
Ajá.
Cuando regresemos de la pausa, vamos a discutir
vamos
eso.
A hablar
la
eso.
La gente ha cambiado hoy día la
sí,
política.
Sí, claro que sí.
Ajá.
Nada, así, lo mismo.
Así que un minutito nada más y vamos a pausar para darle las gracias a personas que siempre hacen posible que esta Hora del Grito llegue a Pura Energía. A Naisol, el programa que acaba de pasar hace un momentito, donde ustedes están instruyendo que tener un carro es una responsabilidad y para que tú tengas un carro que no pierda valor, tú tienes que cuidarlo y por eso instrúyete de qué es Naisol y todos sus productos y también como cortesía de la funeraria Boneta que siempre hace posible que nuestros programas de interés lleguen a ustedes. En esta pausita de anuncio le di tiempo para respirar para que estos dos me digan ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo el oído en tierra y yo sé lo que está pasando en cierto grado, pero ellos más que nada, porque son gente que viven en Lares, que cada uno tiene cierta afiliación, cierto gusto en la política, que ellos difieren cada uno en su forma de pensar, pero sí saben qué está pasando. El PNP ha tenido por un tiempo una desunión terrible, Lucho. Y entonces esto ha llegado a los extremos en el que hay rumores de que, pues, a esta altura del juego, posiblemente tendremos una primaria. Y si de verdad se puede, la primaria de Papo Pagán y me ahogué. Y de Aviquiñones, que son los aspirantes ahora mismo que me han mencionado a la alcaldía, pero Papo no se ha acercado a mí, yo no he hablado con Papo. Lo que escucho en la calle de que sí, que está visitando, ¿qué tú has escuchado?
Yo,
sí.
Nada.
Mira,
¿y tú? Nada.
Lucho,
bueno,
tira para adelante.
Vamos, yo. ¿Por qué tú no has escuchado nada, Pitito? Si tú vives en mi pueblo.
¡Alábalo que él vive!
Empezamos, pero mire. Dale tú primero,
Bueno, vamos allá. Mira.
Esto no era después de la pausa.
Si yo la tiré ahí rápido, ahora, porque no está bueno. No puedo dejar a la gente esperando, que después pues, me quitan los cinco.
Pues mira, esto es bien interesante, Pitito y Julia. Yo analizando, yo soy una persona que me siento todas las tardes en mi casa y analizo todo lo que pasa. Y yo siempre pensé que el Partido Nuevo Progresista, el Lare, su liderato, tendría que haber hecho una reunión de reconciliación. ¿Por qué? Hay dos candidatos que fueron tres. José Rodríguez fue alcalde, Papo y Abby Quiñones. Pero es bien interesante esa última primaria. Es bien interesante buscar esos votos de las elecciones generales.
Ajá.
Donde Lares sigue perdiendo votantes, pero acepto el Partido Nuevo Progresista es la mayoría en este pueblo en aquel momento. Me explico, para que no pongan el grito en el cielo los que me están escuchando.
Ajá, Lucho Boneta dijo y no dijo. Hay más PNP que populares en Lares.
O sea, nuestro pueblo por 16 años, ¿verdad?
Ajá.
Correcto. Fue administrado por el Partido Nuevo Progresista. En estos momentos, Lares está administrando, va a estar administrado por Fabián Arroyo y el Partido Popular. Hay juventud en este pueblo que nunca había visto la administración del Partido Popular. Eso y es hoy cierto. La está viviendo.
Sí, sí. Claro. Y jóvenes que van a ir, claro, a las urnas electorales.
Por lo tanto, uh-huh, el Partido Popular tiene que hacer un trabajo hacia esa juventud en el municipio de Lares. Pero el Partido Nuevo Progresista tiene que unirse en este pueblo. Porque si Papo decide correr en contra o junto con Abby Quiñones, esto va a ser bien interesante porque aquí fueron muy pocos votos. O sea, estamos hablando que, vamos a poner un ejemplo hipotéticamente, para que Papo Pagán gane la alcaldía de Lares, ajá, tiene que agajarse de la mano con Abby Quiñones.
Definitivamente.
Y mira, si Abby Quiñones quiere ser alcalde de este pueblo, a mí no me cabe duda, nos criamos desde pequeños en el caserío allí los dos. Y estos temas los tocábamos hacía 30 años atrás, donde inclusive le envió mi saludo, porque dijo que algún día él y yo teníamos que encontrarnos en una papeleta. Su debido momento será.
Y últimamente tú tuviste un acercamiento cuando fuiste a abrir la funeraria, ¿verdad?
Sí.
Con él.
Sí, y yo se lo expresé. O sea, tú, si tú quieres el bien común para un pueblo, quieres trabajar para tu pueblo y estás afiliado a un partido, tú tienes que reconocer la fuerza política que hay dentro de ese partido. ¿Me entiendes? Tú tienes que ir a la base. ¿Tú sabes a quién le tiene miedo el líder político? ¿Quién trepe, quién saca?
Ajá.
Los presidentes de barrio, los menos que ellos le hacen caso a los políticos
hoy día. Uy, yo tengo que comentar algo. Lucho, ¿verdad? Y Julia, hoy el aparato político, la política de los años 80, 90 y 2000, ya eso cambió.
Sí.
Estamos ante otro escenario en donde tenemos otras perspectivas, tenemos más información a nuestras manos, tenemos otro mirar, la tecnología, otra generación que ya no cree en nada.
No.
Esa, y esa es la generación a la que los nuevos políticos, sí, tienen que estar mirando de cerca.
No me olviden el éxodo
de juventud.
De juventud.
A eso es que
y la gente mayor no se mueve ya porque no le cree.
Uh-huh. Ajá.
Entonces nosotros vivimos en un pueblo, uh-huh, donde predomina la gente mayor.
Sí.
¿Verdad?
Ajá.
Y somos el pueblo con la tasa
mayor,
sí, en todo Puerto Rico.
Entonces, preocupante,
por eso
porque
es
nuestra
que la
gente
radio es tan importante,
nuestra gente hábil no la tenemos aquí para echar a un pueblo hacia adelante. Uh-huh. Y los que nos queremos quedar, pues no nos tenemos que ir a otro lugar a trabajar,
porque
no podemos, no tenemos para echar al pueblo hacia
el
adelante.
Espacio, sí.
Pero regresando al tema de allá, yendo al tema de ustedes, yo que estoy dentro, ¿verdad? Y he estado trabajando dentro, no he escuchado ninguno de que si Papo está caminando, que si
sí,
el otro, pero hay un trabajo que tiene que hacer el presidente actual del Partido Nuevo Progresista. en la reorganización que tiene que hacer. Hay que ir a buscar a esa gente, a sus casas, a la gente que se quedó, a ver por quién tú no fuiste a votar, a ver cómo, a ver qué hay, sentarse con ellos y buscar ese sentimiento que hay. Posiblemente la pugna, la falta de comunicación nos llevó a esta derrota que tuvimos de perder la alcaldía, ¿verdad? Y de que José Rodríguez no continuara o que hubiese salido Papo Pagán, ¿verdad? Es algo que tenemos que evaluar. Se están acercando las elecciones. No estoy de lleno, obviamente por mi trabajo no puedo estar de lleno todos los días en esto, pero sé que se está buscando la manera, que se está trabajando, pero así que hay que buscar gente clave, básicamente, y sé que el presidente ahora está buscando gente clave para entonces buscar esa unión entre las partes.
Son la gente que Lucho acaba de mencionar.
Por eso,
sí.
Los presidentes de barrio.
Mírate esto, qué interesante. Mira que esto es interesante. El Partido Popular, y digo el Partido Popular, aquí en Lares, el Comité Central del Partido Popular, logra crear la candidatura del licenciado Fabián Arroyo, el cual envió un saludo a mi alcalde, mi amigo.
Claro.
Fabián fue el único candidato, después de haber perdido a don Luis Oliver, que pudo retomar la agenda de un partido y llevarlo al triunfo en Lares.
Claro.
Gestándole, porque nuestro partido perdía. Bueno, la última elección fue con Chely. Uh-huh. Y nosotros perdimos, sin temor a equivocarme, por algunos 600, 700 votos, que era lo que siempre estábamos sí, perdiendo, el margen
estaban ahí
de 600. Ahora, es algo bien interesante.
¿Cuánto Fabián, fue este margen?
Fabián, no tengo los números exactos, pero sí te puedo decir, Fabián supera lo que se estaba perdiendo, aumenta votos, gana la alcaldía. No por un margen tan alto, pero logra ganar la alcaldía de Lares.
Ajá.
¿Me entiendes? Un hombre joven.
Claro.
Ajá. Un hombre joven porque ni Luis Oliver tenía la edad que tenía Fabián.
No, y con otra forma de ser alcalde, porque en nada se parece al alcalde Roberto Pagán, ni a otros alcaldes de nuestra zona. Tiene otro estilo, ¿ves? De hacer su trabajo como alcalde. Pero me pregunto yo, y eso es lo que yo quiero escuchar de ustedes. Uh-huh. Este alcalde ha trabajado con una bandera. Y esta bandera es que no tiene colores en cuanto a él hacer su trabajo, que si tú eres PNP, tú eres independentista, tú eres Victoria Ciudadana, él te va a servir como alcalde.
Bueno, fíjate, el alcalde, y lo digo yo, y aquí está Pitito. Ajá. Y yo no me incomodo de decirlo y estoy orgulloso de eso. El alcalde ha sido el único alcalde en este municipio que tiene jefes de agencia, puestos de confianza,
ajá,
que son del Partido Nuevo
Progresista. A eso iba yo, Pitito.
Mírate
a
esto.
Eso iba yo. Mira, porque esto es lo que ha traído un disgusto,
no, disgusto.
En el Partido Popular, porque se ha escuchado gente que dice: nosotros trabajamos con Fabi y a nosotros no nos ha puesto en esos puestos, se ha puesto los PNP.
Pero mira,
si esto es lo que este alcalde está trabajando para tener en el 2024 un triunfo grande, porque está ganándose el corazón de los PNP.
Pero pues mira, explícame esto. Yo creo, ¿verdad? No, ¿verdad? En mi filosofía, y ya ahí entramos a otra cosa. Los gobernantes, llegamos al gobierno, y cuando llegamos, porque yo estuve, llegamos a servir, ¿verdad? Yo no tuve, ¿verdad? Yo fui nombrado como jefe de agencia en un pasado, pero llegamos para servir y a quitarnos las vendas de que el fulano y mengano es del partido. Por eso es que yo, ¿verdad? Y modesta parte, tengo muchas amistades del Partido Popular, porque cuando yo fui director de agencia, yo hice una buena relación con ellos y trabajé de mano a mano con ellos, y ellos muchos me ayudaron durante ese tiempo. Felicito al alcalde que creyó en personal que estaba allí del Partido Nuevo Progresista y los nombró ahora mismo dos excompañeros de trabajo. Una es mi amiga, es mi amiga, que es la directora de federales. La felicito porque ahora tiene la oportunidad de trabajar por su pueblo.
Yo la felicito, pero he escuchado muchos comentarios de que el puesto que se le ha otorgado que no llena los requisitos.
Bueno, eso el alcalde tuvo que evaluarlo con las legislaturas municipal, así que el alcalde tuvo que verificar sus requisitos para poder nombrarla. Y dentro de todo, es una buena lareña y yo sé que tiene compromiso y su familia es muy buena. Y te tengo que decir...
Y es PNP.
Es PNP, su familia es PNP. Y yo la felicito a ella y tiene la oportunidad de trabajar por su pueblo.
Y para aquellos que me están escuchando, Moca, Aguadilla, Rincón, Isabela, todos estos pueblos. Mira, el que la nombró fue el alcalde popular del pueblo de Lares, es el que está haciendo estos nombramientos a esta gente que son claramente PNP. Vamos a ver qué tan PNP será en el 24.
Claro, claro. Pero mira. Y el otro, que es el que está en el CRIM, que también fue nombrado, comenzó conmigo. Yo les di los adiestramientos cuando yo estaba en el CRIM. Sí. Así que es mi amigo y tiene un buen potencial, el muchacho. Es el señor Méndez.
Méndez.
Y él tiene el potencial de estar allí. Aunque puedo decir, allí en la oficina del CRIM, cualquiera de los empleados puede ser el director. Puede ser el director.
Eso es verdad. Esa es una de las oficinas que trabaja, pero excelentemente bien.
Sí.
Así que aplausos para los empleados.
Todos ellos son espectaculares y ese equipo es espectacular. Sí. Y él es muy bueno. Así que yo felicito porque no miró, ¿verdad? Básicamente, y hay otras personas también que no están ahora mismo, que están trabajando. Pero ¿hasta cuándo llegará?
Exacto.
¿Hasta cuándo la gente se lo pedirá? Porque hay gente que va a estar molesta. Mira, y eso es cierto.
Pero sí.
Y va a estar molesta porque decir, si tú tenías gente mía, porque tú no le diste la oportunidad. Pero si nos vamos a nosotros buscar, pues yo fui elegido por el pueblo. Uh-huh. Él tuvo muchos votos del Partido Nuevo Progresista. Uh-huh. Así que él tiene que buscar ahora mismo mantener eso mismo, esa gente que se me quede conmigo.
Pues lo que acaba de decir Lucho, Partido Popular no ganaba porque había 600 votos abajo.
Claro.
Y esos 600 votos los conquistó Fabián, ¿de dónde? Del Partido Nuevo Progresista.
Y el Partido Popular pierde sus votantes que se fueron de nuestro pueblo de Lares, de los barrios sólidos del Partido Popular, que es Pileta y Callejones, porque tú tienes que mirar el censo. Uh-huh. Pero volviendo otra vez a los empleados municipales, mira, yo te voy a confesar algo y Fabián lo sabe, si no me está viendo. Yo fui uno de los que no critiqué esa forma de traer
los PNP a los puestos importantes.
Yo critiqué no a la persona. Yo critiqué la fidelidad que pudiera tener cualquier persona de otro partido, la genuinidad de trabajar genuino para nuestro pueblo
y para el alcalde.
Ese era mi miedo.
Pero fíjate, nosotros lo vemos de esa manera, pero si nosotros nos vamos a ver el sistema de trabajo del gobierno federal,
sí,
no se mira cualquiera.
No se mira. Se cataloga por su rango y por sus estudios,
claro,
y por su trabajo.
Y eso es lo que ha dañado al país.
Ha contaminado nuestro país.
A nuestro país.
La política.
Porque yo te puedo decir algo. Porque yo tenía capacidad y tengo capacidad para ocupar otras cosas. Uh-huh. Pero mirando a que tú puedes ser una persona fuerte o que te dé mucho poder y tienes miedo, pues te dejan abajo. Uh-huh. Y no tengo miedo de decirlo. Y aquí hay mucha gente lo sabe.
Y también el poder. Acuérdate que hay muchas personas que hay que ver a quién será el poder. Porque
es correcto.
El poder cambia.
Cambia a la gente.
Persona, y más a los políticos.
Y hay gente también que espera ese momento para
hay
entonces.
Unos cuantos en la cárcel.
Y entonces, y volviendo a lo del municipio. ¿Y en qué cámara estoy? En
esta. Esta es tu cámara. Mira qué linda es.
Sí, estoy en esta cámara.
Enfócalo, que algo va a decir él.
Yo me voy a dirigir.
Yo no le voy a poner bozal.
Sí, yo me voy a dirigir en estos momentos, porque qué bueno que tocamos el tema de la administración municipal, de Fabián y de los empleados municipales. Este mensaje. Y se lo dice Lucho Boneta, mirándolos de frente a todos los empleados municipales y en especial a los jefes de agencia del municipio de Lares. Usted hoy está trabajando en una agencia municipal. A usted nadie le puso un puñal para entrar ahí. Usted pidió ese trabajo. Por consiguiente, yo le pido a ustedes que hagan el trabajo con amor y dedicación, no a un partido, a un pueblo. Ustedes se deben a un pueblo, hay muchos, y he hablado con Fabián esto, Pitito, y esto era algo que lo iba a decir, y al que no le guste, tiene mi teléfono y me llama, porque yo soy claro con mis cosas. Yo primero defiendo a mi pueblo que un partido político, y lo dice Lucho Boneta. O sea, si usted es jefe de agencia, ayude al alcalde, dé la mano. Si el alcalde le dio la oportunidad de trabajar para este pueblo conjunto con él, haga patria. Hay unos cuantos que se están observando sus trabajos y sus conductas, y son de los dos partidos.
Ay, santo.
Son de los dos partidos.
Pero jefes de agencia, tú hablas.
Aquí hay unos jefes de agencia que hay que atornillarlo. Y Fabián lo sabe.
O atornillarlo no, para decir, apretarle un poquito el tornillo.
Sí, son buenos.
Porque atornillado están ya.
Exacto, otra cosa.
Julia, son buenos.
Ajá.
Lo que pasa es que tú tienes que seguir normas y directrices. Y tú tienes que poner a tu pueblo por delante. Y si tu alcalde no mira colores, ajá, y te da la oportunidad de estar en este puesto, trata bien ese público, trata bien a esa persona, porque ¿sabes qué? Tú empleado municipal y tú jefe de agencia, si vamos a ver, ninguno está por el alcalde, es por el pueblo.
Por el pueblo, todos.
Es por el pueblo, porque si Fabián no llega a ser alcalde, ustedes no estuvieran ahí. Si Fabián no había hecho el compromiso genuino con este pueblo, que al día de hoy, lo repito, con mucho respeto, tiene mi respaldo y tiene mi apoyo. Porque al día de hoy ha demostrado que ha sido un caballero. El día que no lo sea, Lucho Boneta es el primero que lo va a decir aquí en la emisora del Lares. Pero ahora bien, como digo eso, digo lo otro. Hay unos jefes de agencia que le están fallando, no al alcalde, al pueblo.
Y yo creo que hay algo que está sucediendo dentro de la administración municipal, es que se está fallando en lo fácil, en lo rutinario.
Ajá.
Por ejemplo, en la limpieza, ¿verdad? Que nosotros podemos ir a otros pueblos y lo vemos inmaculado, vemos todavía edificios que están todavía y tú dices, caramba.
Pero lo que pasa,
Pitito, esto en 2 años, pero Lucho, esto es algo que cuando tú entras del primer lado, primero vamos a remozar completo. Eso bien, es el primer cambio que tú le das a la gente.
Pero está bien, papá, pero mira, ¿cómo? No voy a poner el ejemplo de Fabián. ¿Cómo yo, como un jefe de agencia, si Fabián quiere limpiar algo, cómo yo voy a intervenir en una propiedad que tú tienes abandonada en el municipio? Yo
no puedo. No estoy hablando de facilidades municipales. Bueno, yo no estoy hablando de privadas, porque es cuesta arriba con las privadas.
¿Pero qué facilidades, Lucho, municipales? ¿Tú me quieres hablar de una facilidad municipal?
Bueno, entra al terminal de carros públicos para que tú lo veas, que está con todas las... Los guindalejos, está sucio. Pero está sucio.
Ok, pero ¿qué es primero?
Bueno,
¿el terminal de cajos públicos?
Para eso hay.
¿O el vertedero como lo tenía la administración pasada?
Para eso hay equipos de trabajo, bueno, Lucho.
Está bien, Pitito.
Por eso es que, como te digo, para eso hay que equipos de trabajo, porque el alcalde no va a estar en todos esos lugares. No hay ningún problema,
jamás. Si acepto,
inclusive. Y ahí es que los directores de dependencia que están a cargo de cada esquina están pendientes, y debo decir, hay que hacer un balance dentro de la administración.
Sí, no hay ningún problema.
Y no te digo que no está, porque se ve que están, que si va, mueve otro, pero creo que hay que ajustar un poco más a cómo se está trabajando, porque la imagen del pueblo es la primera imagen. Hay unos cambios que se ven, que están haciendo y que se está trabajando, pero hay otras cosas que se ven que dices, caramba, una Plaza de los Patriotas que se ve, y eso no le corresponde a Obras Públicas sacar, ¿verdad?, con el ornato, sacar aquellas hierbas que se la comen, terminal de carro, al lado del minimol. Sí,
yo no sé qué está pasando, de verdad te digo, en ese lugar en específico, es primera vez desde que se fabricó ese lugar que yo veo esta situación de que la hierba está en los adoquines y continuamente. O sea, yo no sé qué hacía la administración pasada, si tenía, estaba echando yermicida.
Es que habían brigadas, pero yo no estoy diciendo que no las haya ahora mismo. Uh-huh. Es cuestión de que, ¿verdad?, de cómo se trabaja y se organice.
Organizar.
O sea, es organizar, porque yo sé que el equipo de trabajo tiene la buena intención, ¿verdad? Porque yo no creo que nadie que entre al servicio público que quiera, como decimos todos, se quiera engrandecer y que esto, lo otro. No todos tienen la buena intención. Hay que también ver algo y hay que tener muy pendiente el recurso humano que nosotros, a que se tenía, ahora la gente no quiere trabajar. O sea, cada vez la gente, ¿verdad? No tiene el recurso humano para seguir hacia adelante.
De hecho, me consta que en un momento que el municipio le tenía necesidad de más empleados.
Los sueldos del municipio son de $1,100.
Te voy a explicar.
¿Verdad? Son $1,100 el básico del trabajador, que cuando viene con todo la descuentos y todas esas cosas, esas personas cobran $900, $800, $700.
No te pueden brindar,
o sea, por eso la gente no va a trabajar.
Te voy a explicar eso. Ahora tú me vas a escuchar, Pitito. ¿Cómo tú quieres que un municipio trabaje cuando tenía falta de maquinaria? Falta de equipo.
Tenía. Y ahora tenía. Mismo tiene, no solamente tiene equipo, tiene chavos por montones.
Por montones.
Ok.
Vamos a hablar de eso.
Okay. Bajo la administración del señor exalcalde Roberto Pagán Centeno, se adquirieron, que yo los critiqué. ¿Te acuerdas las peceras aquellas que hicieron hasta un rancho grandote para todos los barrios, la guagua? Eso fue una botadera de fondos federales.
Ok, sí. Okay. ¿Y dónde están? Eso yo no lo he vuelto a ver.
La mayoría estaban dañadas.
Sí.
Y tengo entendido que el alcalde estaba haciendo para entregarlas nuevamente al gobierno federal. Ahora, el alcalde ha cogido y está empezando desde la raíz del problema. Si tú no tienes equipo, tú no puedes dar servicio. Si tú no tienes una buena maquinaria,
el
no
servicio, puedes dar servicio. Pero el servicio es una cosa y mantenimiento otra.
Pero ¿cómo tú vas a dar servicio sin tener el equipo, Lucho, para dar mantenimiento?
El servicio se le da a la gente y el mantenimiento es otra cosa.
Ok. Bajo la administración de don Roberto Pagán Centeno, se cogieron por fondos federales 12 guaguas, las cuales terminaron paradas y dañadas por falta de mantenimiento. Y fueron entregadas a la administración de Fabián Ajoyo dañadas.
Hasta la guagua del mismo alcalde.
Diesel, máquinas.
Todo.
Todo dañado y roto. E inclusive, porque acuérdate que esto es lo bueno, que tenemos un alcalde que no me le pueden meter las piernas en la boca, porque es un licenciado y sabe de leyes. Claro. Aquí se cogió, y no tengo autorización, pero te voy a decir, aquí boicotearon toda la maquinaria del municipio de Lares. Inclusive yo estuve presente, porque en algún momento yo entré al motor pool a hablar con un amigo, y me doy a la tarea que una máquina que estaba prendiendo ayer, al otro día no prendía. Cuando van a buscar
el mecánico, la sabotearon.
Van a chequear todo. ¿Sabes lo que hicieron? La jancaron los cables por el switch a la parte
bueno,
atrás.
Bueno, pero entonces, ¿hay sabotaje, investigación sobre eso?
Claro.
Pero entonces, ¿quiénes, no tiene, pero ¿quiénes tienen acceso a ese lugar?
Los empleados municipales.
Pues, nadie controla a los empleados.
Bueno, hay un jefe de agencia, el cual ahora hay cámaras en el motor pool. Ahora mismo.
Pero tú no puedes decir, ¿verdad?, que fue la administración de fulano, que fue la que hizo eso.
No, insinuando. Esas palabras tú me las estás poniendo a mí en mi boca.
Eso pasó en esta administración.
Esas palabras tú me las estás poniendo a mí en mi boca, porque yo no dije que la administración tuya fue la que lo hizo. Yo soy claro. Hubo un sabotaje en el motor pool, donde había un equipo dañado. Qué casualidad que los equipos se dañaron cuando entra el nuevo alcalde. Qué casualidad, porque vamos a ver, Pitito, dime tú que fuiste una persona importante en el municipio de Lares bajo la administración de don Jover Pagán, ¿cuántas dependencias municipales hay?
Bueno, ahora mismo no me acuerdo,
pero más o menos
como 17 por ahí, hay por ahí más o menos, por sus ramas y todo lo que hay por ahí más o menos.
Tú, como ayudante que fuiste de la mano del alcalde, ¿tú tenías control de algunas dependencias de poder supervisarla cuando el alcalde te pedía ayúdame en esto?
No, claro que no. Claro que no, no. Es que es bien complejo el aparato Exacto. municipal. Y yo te entiendo, y entiendo lo que puede estar pasando ahora en Exacto. la administración.
Porque ahora mismo estamos gastando millones de dólares en recogido de basura.
Porque lo mismo nos ocurrió a nosotros cuando entramos en Dito, aquel momento, en el 2005.
Cuchi está comentando.
Está por ahí.
Y dice Saludos, que la última administración, que entiendan que no fue de Roberto, porque ella defiende a Roberto Pagán a mano partida, que fue de José Rodríguez. Dito, pero si José fue lo que una untadita en una galletita caliente se derritió. Fue tan cortito su espacio, de verdad que...
Pero acuérdate que el momento que esto ocurre, y a nosotros nos ocurrió cuando entramos
y
también.
Y vuelvo y te digo, yo no puedo creer.
Claro.
Que los mismos lareños estén entorpeciendo, porque aquí no va a venir nadie de San Juan.
No, y yo
aquí nadie
creo que
va a
no.
venir del municipio de San Sebastián a dañar los vehículos todos, municipales.
Y Lucho, y todos y cada uno de los empleados municipales que trabajan ahí son gente muy buena.
Claro que
trabajadora.
Sí. Pero entonces, ¿cómo son se dañan
gente
los vehículos?
Que a veces dejan sus hogares para estar las 24 claro. horas al día en la calle.
Claro que sí,
pues. En los momentos difíciles, que a veces, ¿verdad? Sí. Hemos estado en huracanes y cosas, de los que se van y abandonan su familia sí. en cuestión para atender al público, a nuestra gente.
Eso yo lo entiendo.
Y hay que entender también que tenemos que hacerle justicia al empleado municipal.
Claro. Pero el empleado municipal tiene que tratar un vehículo como el del.
Claro, pero tenemos que cambiar una estructura municipal desde arriba hasta abajo. Y en el cuestión que nosotros tenemos, ¿verdad? Y la idiosincrasia del municipio es que a todo el mundo lo llamamos por mal nombre, a todo el mundo lo llamamos por sobrenombre, y tenemos que darle oficialidad al municipio. Y lo digo porque a mí me empezaron a conocer aquí como Pitito. Y a mí no me molesta. Ajá. Pero aquí la gente, todos son por sobrenombres y apodos, y sí, decía sí. Y el profesionalismo.
Bueno, hablando de eso,
tenemos que llevarlo.
Hay que tener una organización.
Que conocemos y que apreciamos mucho, que le dicen PIN.
Claro. No, y yo digo, y a mí, ¿verdad?
Son sobrenombres.
Que gracias que ya yo estoy en otro lugar y a mí no me llaman por mi apodo ni por nada. Pero
de
tenemos
hecho,
que darle
si
estructura.
Viste la promoción de la hora del grito. Yo en ningún momento dado puse Pitito.
Claro.
Puse tu nombre porque, como yo le dije a la persona que preparó la promoción, este joven se fajó para obtener el galardón que tiene hoy en día. Le costó horas de sueño, sacrificio increíble para poder tener esa DR, doctor. Se lo ganó trabajando él. Estudiando él.
Y un gran líder.
Y por eso yo quiero honrarlo. Todavía, de hecho, no, él es un líder.
Sí, pero es un líder, Pitito, tú lo sabes.
En su tiempo veremos a Pitito ocupando algún lugar grande en la política, porque él es un líder que nació para eso. Lo que pasa es que inteligentemente, viendo los tiempos como están, ha esperado su momento.
Pues mira, Julia, para contestarte.
Y tú también.
Mira, para terminar lo de
sí,
lo
porque
del
no,
municipio.
Mira, son las 2:43 sí. y no quiero dejar de hablar de ciertas visitas que vinieron aquí.
Sí, para terminar lo del municipio, ¿qué hizo el alcalde? Ha sacado todo lo que nos servía, ha comprado equipo necesario, no innecesario, equipo necesario para darle servicio. Vamos a darles tiempo. Mira, los políticos aquí.
¿Cuánto lleva?
Los políticos aquí.
¿De qué tiempo lleva? Dice, vamos a darle tiempo.
Bueno, lleva dos años.
Pero espérate, ok.
Son dos años.
Dos años, pero te voy a resumir los dos años. En dos años, ningún alcalde asfaltaba desde el primer día que ganó. La dejaban para los últimos días de la política.
Mentira.
Usted sabe que es verdad.
Mentira.
Usted sabe que es verdad.
Mentira.
Usted sabe que es verdad.
Yo tengo en mi casa,
Lucho. Un año antes de las elecciones,
porque yo era
el alcalde a querer comprar tu voto con asfalto.
Yo era el fotógrafo oficial del municipio de Lares en la administración de Robert Pagán y se tiraba
desde que desde que Fabián es alcalde, está metido día y día.
Espérate,
y
le digo fueron 16 años. Tú tienes que decirle en qué momento. Que hubo un momento en que Roberto Pagán asfaltó al principio.
Nosotros estábamos desde el día.
Pero en Puerto Rico. Ábrete esos micrófonos.
Acuérdate bien,
la
Lucho.
Telefónica, a ver que, si yo no tengo razón de lo que estoy diciendo.
Pero ese es el problema. Pero ese es el problema que tenemos en el país.
nos enfocamos en el foquito de luz, en la tierra, en el asfalto, que son cosas rutinarias que hay que hacer en un país tropical que se daña todos los días por la lluvia y todo.
Pero hay que darle servicio, hay que dar servicio al pueblo.
Porque pero tú me dices una persona no se en enfoca las administraciones, Lucho.
Pero tú me dices una persona en Pezuela que tiene su mamá encamada, tiene que caminar más de 200 pies en piedra para llegar a una ambulancia.
Estamos ahí de acuerdo, pero nosotros nos enfocamos. Todos los alcaldes que llegan, todos, se enfocan en si el foquito, en que si la tosca, y hoy mismo lo tiene que estar pasando en obras públicas el director y el alcalde, cuando le dice, ay, que me tienes que tirar la tosca o yo no te doy el voto.
Ah, bueno, eso sí.
Nosotros somos parte del problema como sociedad.
Sí. Y un alcalde tiene que hacer
somos obras. Parte del problema. Tiene y por
que
eso.
Para que el pueblo eche para adelante.
Y por eso, Lucho y Julia, nuestro pueblo no se levanta porque se queda en la misma área trabajando. Y no buscamos
eso
a otro lugar. Y por eso es que este pueblo nos echa para adelante. Y los culpables somos los constituyentes de este pueblo, que amenazamos a los líderes políticos. Y eso pasa en todas las esferas políticas. Porque tú no me vas el voto. Porque tú no me das la tierra. Ah, porque yo no te pude tirar la tosca hoy. Porque la quiero hoy para tirarla allí en la montaña y tenerla en el patio. Y no hago nada con ella porque puedes irla dos meses, tres meses y está todavía la tosca sin usar. Y yo entonces no te voy a dar el voto. O después, porque no se la puedes dar en el momento. Y nos estamos quedando en lo mismo. Como puertorriqueños y como lareños. Estamos en lo mismo.
En un conformismo.
En el mismo lado.
Nosotros vamos a tener estos programas toda la semana, con el favor de Dios, los martes. Y para tocar estos puntos. Y como ya lo que queda son unos minutitos, yo quiero que usted me diga, Jesús Manuel. Jesús Manuel, suena
vino
Jesús
a Lare,
Manuel.
Vino a Lare.
Jesús Manuel. De hecho, me llamaron para...
Gente que llega ahora
para
aquí.
Para si yo quería entrevistarlo, y el político que quiera sentarse aquí y disfrutar de la audiencia que tiene esta estación de radio, mira, tiene que pagar.
Julia, el 7 de mayo
y no vino primaria a la estación de radio, pues no tenía chavo
con ese. El 7 de mayo hay primarias en el Partido Popular. Ajá. Está Jesús Manuel, el cual acumula... Es representante por acumulación aquí en Lare.
Ah, ¿acumula aquí?
Sí.
¿Y cuándo ha venido?
Estuvo esta semana aquí.
Ah, haciendo campaña, ¿verdad?
Haciendo campaña.
Exacto. Por eso no lo entrevisté en la hora del grito.
Está el alcalde de Villalba y la alcaldesa de Morovis.
Yo espero que esté ayudando al alcalde de aquí, entonces. A legislar para cosas para el pueblo.
Pues mira, ¿quieres que te diga algo? Porque yo, según hablo, lo confronto.
Porque aquí la gente aparece, de los representantes y senadores y todas esas cosas.
Hay unos fantasmas.
Cuando entonces está este campo político que llega. Sí, y sí. De los dos partidos, hay que decirlo.
Oh, sí, sí.
Y nos pasó a nosotros cuando
estábamos en el poder. Tú vas a ver todos los partidos van a aprovechar cuando tengan un programa, tú verás, claro, que aparecen como las abejas a la flor.
Por eso es que hablábamos ahorita, antes que vayas y hagas tu tema, que nos hemos quedado en lo mismo. Y nosotros como país y nosotros como electores, y usted que está allá, tenemos que mirar a otro horizonte y tenemos que buscar. Y usted que es director de agencia o que usted que está en una oficina gubernamental, mira, vaya a ver otras expectativas, vaya a ver otros lugares, lo que están haciendo otros sitios, porque así abrimos y podemos traer cosas nuevas para nuestro pueblo. Uh-huh. Y eso es parte de esto, de trabajar por un país.
Pues mira, pues hablando de Jesús Manuel, me fue a visitar.
Sí, ¿a la funeraria?
Sí, ¿cómo la
es? ¿Cuándo vino aquí?
Sí.
¡Wow!
Fue a visitarme y
los ¿con qué fines?
Los recibimos.
¿Te reconoce como un líder?
Somos de nuestro pueblo.
Está buscando el botito. Lo que quiere es el botito.
Los botitos, porque no, pero mira, este tiene un chorro de gente.
Pero mira, yo me mantengo en esta candidatura, yo me mantengo neutral porque, aunque a mí me gusta la política, fíjate, nunca he intervenido en primaria.
¿Ah, sí?
Nunca he intervenido en primarias a la gobernación.
Porque nunca han tenido hasta el cuatrienio pasado.
Muy poca.
Mira, se sufrió así de ladito.
Por eso no.
Esa es la diferencia, porque nosotros no sufrimos de esos problemas, ¿entiendes? De problemas internos, de muchos candidatos. No, nosotros llegamos a consenso.
Ay, pero gracias a la vela de Palpable que nos está perfumando el ambiente.
Me está dando.
Pues mira.
Riquísima.
Sí, llegó a nuestro pueblo de Lare, vino con la intención de visitar.
¿Fue a dar un pésame?
No.
Fue a verte a ti.
Sí, fue a verme, pero sí, yo le tuve que ser honesto. Le tuve que ser honesto, vuelvo y te digo, no respaldo a ningún candidato. Me voy a quedar neutral. Pero sí le tuve que reclamar a nombre del pueblo de Lares. Él es representante por acumulación y él acumula en mi pueblo de Lares. Le di la bienvenida bien cordial, pero tuve que preguntarle.
¿Que dónde ha estado todos esos años?
Que qué ha hecho para ayudar a Fabián en cuanto al problema más grande que tiene Lares, que es el municipio. O sea, yo tuve que a uno de los de mi partido encararlo con esta situación. Porque es bien fácil, Pitito. Tú sabes que aquí los candidatos a gobernador, los candidatos más importantes... Bueno,
los que mueven esto son los alcaldes.
Sí, pero...
Ellos ganan por los alcaldes.
Pero los líderes de allá.
Sí, los líderes de allá ganan por los alcaldes.
Y los líderes de allá vienen de allá para acá. Correcto. Y para que vengan una actividad aquí, tú tienes que recogerle chavo.
Es correcto.
Ay, si no le recogen una cantidad buena... A veces ni viene.
No, y quería la entrevista gratis en la emisora.
No, y no estoy hablando de él. Estoy hablando generalmente de todos los políticos.
Sí. Claro,
de todos los políticos. Yo creo que el político que venga a Lares, Lares es la capital de la montaña, que venga de jodilla.
Hay que entrar jodillado.
Lares se entra de jodilla. O sea, y si tú tienes un candidato, la mejor opción que tú tienes, teniéndolo frente a frente, mirándolo a los ojos, es con mucho respeto exponer la situación que tiene un pueblo.
La verdad.
Mira, casualmente, a que tú no sabes...
Ahora te va a llegar el alcalde de...
Mira, Dios es grande.
El otro.
Sí. Mira, te voy a contar esta historia, Dios es grande. Ajá. Jesús Manuel llega y quien está conmigo...
¿Quién?
Que le mando un saludo, un fuerte abrazo, porque ese es mi hermano. A Saúl Ajoyo, el hermano de Fabián. Saúl estaba conmigo porque estábamos pegando con un agua de sonido que él tiene.
Pero Fabián no estaba con Jesús Manuel.
No, yo no puedo hablar por Fabián, que Fabián diga con quién está, porque yo no sé.
Yo no sé con quién está Fabián, porque él no ha tenido programa político.
Yo vengo aquí al programa. Vengo aquí al programa, pero yo estoy retirado de la política, yo estoy en mi negocio. Ajá. Pero como me gusta, pues vengo aquí
a hablar
de
política. Pues claro, hay que aportarte, como ciudadano tú tienes Exacto. que aportar.
Pero mira, yo estaba con Saúl allí y entra, y yo simplemente pues lo recibí y le dije, lo escuché, su plataforma de trabajo, quién está trabajando con él, gente muy buena, gente muy dedicada en el partido, pero le tuve que decir encarecidamente, mira, tú discúlpame, pero yo necesito, si tú vienes a este pueblo, yo necesito que tú sepas que te vas a enfrentar con que a cualquier lugar que tú vayas aquí te van a encarar como representante que acumulas en este pueblo, el cual no te he visto parado al lado de Jamón Juiz, al lado del alcalde, en el Comité Central del Partido Popular, convocando a que el gobernador, mírate esto, el gobernador ha trabajado en conjunto con Fabián.
Sí.
Y le ha dado la mano y firmó la ley de emergencia para el cementerio.
Correcto.
Pues yo le tuve que decir, ¿usted quiere ganar adeptos en este pueblo? ¿Usted quiere ganar adeptos en Puerto Rico como candidato o precandidato a la gobernación de Puerto Rico? Convoque la prensa de Puerto Rico y métela en Lares. Y ayuden a este alcalde a conseguir los fondos para comprar el terreno y hacer el cementerio. Porque mucha gente no sabe esto, y voy a aclararlo.
¿Aclarar qué?
El gobierno federal asignó los fondos federales para el terreno y la construcción del cementerio. Pero Correcto. El gobierno federal no desembolsa ni un solo centavo hasta que esté todo hecho, construido, como ellos lo pidieron, y entonces les reembolsan. El municipio de Lares no tiene 59 millones de dólares.
Eso cuesta
dinero.
Eso es lo que hablábamos al principio del programa. La burocracia del ahora gobierno mismo, federal está atrasando todo acá, mira, en Puerto Rico.
Ahora mismo este es el cementerio transicional que se hizo al lado del Coliseo. Eso fue una ayuda bien grande. Eso fue una idea que se le ocurre a Fabián y el gobernador se compromete. Y la Secretaría de Salud se compromete y le dice, vamos. Pero el año que viene, ¿qué vamos a hacer? Eso es otra cosa también, le quiero decir a la gente de nuestro pueblo de Lares. Hubo manifestaciones aquí se sentaron personas que si tenían problemas con el cementerio, que no podían visitar su familia,
sí,
que nadie le daba información. Hoy se le está dando información en el cementerio. Hoy el alcalde junto al Departamento de Salud y el mío propio, estamos haciendo las exhumaciones. Pero Pitito y Julia, me he dado cuenta que hoy se autorizan las exhumaciones. Ya la familia, usted puede contratar cualquiera de mis compañeros o el mío, porque pues la ley cambia. Uh-huh. Y ahora mismo las exhumaciones, inhumaciones y todo lo que tenga que ver con un cementerio tiene que ser trabajado a través de una funeraria.
Correcto.
Porque la ley así lo especifica, y más en el caso del ARE, que se está implementando más fuerte por el caso de una emergencia. Yo tengo un anuncio en esta emisora de radio exhortando a las personas. Ya no tienen que ir a Recibo, no tienen que sacar permiso, no tienen que moverse. Simplemente un acta de defunción del familiar que usted quiere sacar y exhumar en ese cuerpo. Y tiene un área en el cementerio del ARE de Osario. Y si el cuerpo lleva menos tiempo, nichos. Pero estoy viendo, Pitito y Julia, que la gente no se ha movido. Entonces, yo escuchaba aquí.
Oh, sí.
Líderes.
Te estoy cogiendo al hilo.
Yo escuchaba aquí líderes.
Sí, sí.
Aquí el teléfono se explotaba.
Sí.
De que no le daban información.
Sí.
De que no podían ver la tumba. Y hoy se le da la opción. Uh-huh. De que hay un documento allí.
Y otra cosa que ellos enfatizaban, que no era un movimiento político lo que había. Que ese movimiento de cementerio nunca fue un movimiento político. Pero a la misma vez, lo que tú me estás diciendo, ¿qué está pasando? Si lucharon por eso, Pitito, y no están yendo
ya, a Pitito, buscar esto. Es que yo creo que el movimiento tuvo su, ¿verdad?, su lucha muy válida, ¿verdad?, y se valida por lo que pasó. Pero creo que llegó un momento que se desvirtuó.
Exacto.
Se desvirtuó de lo que era la esencia, de lo que era el mensaje que se quería llevar, ¿verdad? Y creo que ahí fue que perdieron un poco. Y ya la gente pues se cansó.
Sí, pero tenemos una responsabilidad. Tenemos una familia que amamos y queremos.
Claro.
Y que mi gente, con mucho respeto, yo he tenido la oportunidad, ya, la semana pasada yo exhumé 9 difuntos en un día allí. Y es preciso ver gente buena e importante que aportó en este pueblo de Lares, donde sus tumbas están destruidas totalmente y sus ataúdes están allí.
Válgate.
El alcalde no puede tocar
claro.
Eso. No, por consiguiente, tienen que ser la familia. Usted mira, es tan fácil.
Y hasta tanto no se haga todo ese trabajo, no aquello podemos, no se puede limpiar, pues, aquello exacto. No se puede hacer nada.
Entonces, ahora que logra el alcalde en conjunto con el gobernador y en conjunto con el Departamento de Salud y con las funerarias de nuestro pueblo, autorizarnos, ahora la gente no quiere hacerlo. Uh-huh. De que tiene un costo. Sí,
antes era más largo el proceso.
Exacto, tiene un costo, pero el municipio lo está supliendo y el municipio lo está supliendo opciones, nicho.
Pero ahora todavía
Osario.
No está la ayuda todavía de FEMA que te daban por o todavía eso caducó. Que no me acuerdo, tengo que verificar.
No, era, yo sé lo que tú me, que era un reembolso.
Era un reembolso.
Era un reembolso. Ese documento, por ejemplo, si mi funeraria y los demás compañeros aquí en Lares le tienen que brindar una factura detallada con el servicio, detallada con el servicio, para poder, en el momento dado que ya FEMA
exacto.
venga a trabajar el caso, pues ya usted tenga la evidencia como que
pero
usted
existe. Asumió.
Si existe una cláusula. Cuando se. Es que, ¿sabes lo que? El problema de FEMA. Uh-huh. Te ponen un director hoy para que trabaje con el municipio de Lares.
Y a los 15 días.
Y a los 15 días lo sacan y ponen otro.
Sí,
entonces, lo que dijo este, se lo cambia al alcalde.
Hay que empezar los papeles otra vez.
Sí, yo lo estoy pasando.
No hay consistencia.
En donde trabajo.
No, eso es verdad. No hay confianza.
Pero mi exhortación a la gente de mi pueblo: si usted tiene su papá, familiar, por favor, este es el momento. Vamos a cooperar todos. Ya tenemos la autorización. Estamos haciéndolo todo como papá Dios manda.
Sí.
Vamos a darle un descanso digno. Ustedes no querían eso.
Ajá.
Ustedes no llamaban a la emisora de Lares a solicitar.
Lanzando un grito que aquello exacto. fue increíble, sí, es cierto.
Pues mira, hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad. Y estoy viendo que no pasa nada.
Qué talento, talento. Mira, me queda un minuto. En un minuto, para Lares viene el alcalde, Aníbal, Aníbal Cardona, es que lo trae.
Ah, sí, viene el alcalde de Villalba,
que Luis
es
Javier.
Luis Javier, que es el precandidato. Es el precandidato.
Te lo van a llevar a tomar café a la funeraria
también. Sí, también. Es que quiere escucharlo. Porque ajá, yo te voy a decir una cosa.
Ya, ese es el presidente de los alcaldes.
El presidente de los alcaldes. Un alcalde muy bueno, joven. Yo porque Jesús Manuel. Jesús Manuel tiene 45 años. Este creo que tiene mi edad, 43.
Sí, yo lo entrevisté. Sí,
es cierto. Un muchacho joven, y dinámico.
Tiene muchas buenas ideas, sí.
Es un muchacho joven y dinámico, igual que el otro candidato. La alcaldesa no he tenido el placer de conocerla todavía, pero me gusta que y mi casa tiene las puertas abiertas, porque yo los escucho y ahí aprovecho de que aquel que está en su casa, que no tiene la oportunidad de llegar a un político o a un pregobernador,
la voz tuya llega hacia
yo ahí. Voy a hacerlo por ustedes, porque primero es mi pueblo, segundo es mi pueblo y tercero es mi pueblo.
Y eso
es los así. Partidos políticos, como Pitito dijo al empezar este negocio, los partidos políticos se creen que la política no ha cambiado, van a tener sorpresa.
Sí, correcto.
Sí, sí y sí. Veo a un pueblo que ha tomado una decisión ya, que esto de que yo soy popular, porque la no. abuela mía lo era, mi bisabuelo, y yo tengo la pava guarda, porque con esa y con ese lápiz que hizo la cruz yo la voy a hacer, eso se acabó. Es una nueva generación. Una generación con una mente completa diferente, una generación que, mira, a muchos ni siquiera le interesa la política.
Es correcto.
Ni siquiera conocen a los políticos.
Y los tengo yo en el salón todos los días.
Exactamente.
Te los puedo decir.
Y ustedes políticos que me están viendo y que me están escuchando, le voy a decir algo muy importante. No pierdan de perspectiva de que Puerto Rico cada vez más tiene personas adultas.
Correcto.
Quienes deciden las elecciones no son los muchachos. Quienes deciden las elecciones son esos adultos, que como decía Lucho, el líder de los barrios es el que se levanta temprano a levantarlo, sí, y a montarlo a una guagua y llevarlo a votar.
Y mi exhortación a esos presidentes de barrio, que exijan a sus líderes.
O sea, que hay que agarrarse los pantalones y darse cuenta de lo que se está trabajando. Las redes sociales son muy buenas. Y no puedo quitarme de lo que siempre me he mantenido diciendo. La radio, gracias al Señor, está en el primer lugar ahora mismo. Se han hecho unos estudios donde hemos salido, y no lo estoy diciendo para repetirlo como el papagayo, están los estudios que evidencian que la radio está de 19 años hasta alta edad.
30 y pico, casi 40.
Ajá, en primer lugar, que el periódico, que la televisión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como medios de comunicación somos los que le estamos llevando el informe a esa gente que tienen ese gusto por la radio y que ha vuelto otra vez a tomar y a retomar ese lugar tan importante. Así que, mis amados, le invito a que no se pierdan estos programas, que yo espero que sigan ahí, que esta gente son gente de trabajo. Pitito, ahora mismo tú eres director, ¿verdad?
Yo dirijo un departamento académico.
Exacto, en la UPR de Arecibo.
Arecibo.
Y Lucho Boneta ahora mismo tiene una funeraria enorme. Ese hombre, de eso en otro momento hablaremos porque ya me pasé de tiempo. Le creyó a su gente, a su familia y a su experiencia.
El político
se metió en una funeraria enorme, se mudó a un lugar que yo cuando diga que tú le vas a meter mano a eso, me decía, tranquila Julia, yo tengo algo y tú lo vas a saber.
Un reto grande.
Usted
sabe que yo le voy a dar a los políticos, a los futuros políticos y los que tengan aspiraciones en este pueblo.
Y con eso cerramos el programa.
Haga el ejemplo que hice yo, dale lo mejor a mi pueblo, sin medir consecuencias. Dele lo mejor, que este pueblo sabe agradecer. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi gente. Esta es la hora del grito que acaba de concluir, esperando que próximamente nos sentemos en esta mesa. Gracias por su sintonía, su audiencia, todos sus comentarios. Lo vamos a estar leyendo y vamos, como dijo Lucho en un momento dado, vamos a abrir los micrófonos y vamos a escuchar el grito de todos, sí, los que están allí, bueno, que quieren opinar, que quieren decir cosas, que se les sale por la pena el deseo de hablar. Y eso lo vamos a hacer. Muchas gracias, Dios lo bendiga y hasta la próxima.
Has escuchado La Hora del Grito con Julia, incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Te esperamos en una próxima edición.
No necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.